O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50% nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Es martes 30 de abril del 2024. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Denise, muy buenas tardes.
Bueno, y como ustedes saben, es martes y los martes tenemos nuestra mesa de partidos. Estaremos platicando, pues más que del debate, que ya se habló mucho, después del debate, ¿qué cambia? ¿Cuáles son las consecuencias que nos dice del tono de la política en la que estamos viviendo? En fin, de eso vamos a estar platicando, usted lo sabe. Con Aurelio Nuño, candidato a diputado federal por el PRI, Julia Álvarez de Icaza, vocera de Claudia Sheinbaum, y Laura Ballestero, senadora y coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Pero nos vamos por lo pronto con el resumen de lo más importante. Y bueno, el tema, liberan al hermano del Mencho. Se anunció con bombo y platillo que había sido detenido el hermano del Mencho. El gobierno critica la actuación del juez. Esta madrugada abandonó el penal del Altiplano, quien es el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, detenido el pasado 21 de abril. La liberación la ordenó Rogelio León Díaz Villarreal, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, quien consideró que los videos, los testimonios y un peritaje presentado por la defensa para señalar, demostraban que la detención no fue como lo estableció la Guardia Nacional y, por tanto, dictó la no vinculación a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Y bueno, es este tema del cual hemos hablado y que además conocemos muchísimos antecedentes, en donde la Fiscalía o tuvo una investigación o hace un operativo y después, en la versión que le da el juez, pues habla de que básicamente se toparon con algo y pues cuando no lo pueden sostener, así las cosas. Esta mañana la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, señaló que tras la resolución del juez se pidió a la Suprema Corte intervenir, pero el máximo tribunal respaldó el actuar del juzgador. Informó que deberán pagar 2 multas de 25,000 pesos por haber retrasado la liberación de Don Rodo, pues esperaban información de Estados Unidos para saber si allá tenía abierta alguna investigación, lo cual resultó negativo. Escuchemos.
Como se ha dicho en este caso, es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013.
Interesante escuchar a Rosa Isela Rodríguez, porque ella habla de una cuestión de Estado, diciendo pues que efectivamente hay una cosa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la pregunta es si es un asunto de Estado, ¿cómo entender que no tengan investigaciones sólidas en contra de una persona a la que ellos le atribuyen un peso muy importante en un grupo criminal? Entonces, básicamente, y aquí lo vamos a platicar con un jurista, pero lo que nos está planteando aquí Rosicela es porque nosotros sabemos que es familiar de este señor y creemos que juega un rol importante. Por definición, si lo detenemos, aunque no esté bien hecha la detención y aunque hayamos dicho una cosa que resultó no cierta frente al juez, pues tendría que haber una decisión de Estado, que es de detenerlo. Lo que parecería, pues, que en un caso de un señor como este se justifica. El problema es que es una práctica que si se vuelve costumbre, entonces, ¿qué le garantiza a usted o a mí que un día no seamos, por razones de Estado, porque familiares de alguien, lo que sea, y decida el Estado mexicano que aunque no tenga pruebas, que aunque no sepa hacer una investigación, pues le va a pedir al juez que nos meta igual a la cárcel en tanto hacen la investigación? Es delicado lo que dijo Rosa Isela y por supuesto es parte de esta disputa que tiene el gobierno con respecto al Poder Judicial.
Y bueno, Denise, el obispo Salvador Rangel solicitó su alta voluntaria del Hospital de la Ciudad de Cuernavaca. La Secretaría de Salud de Morelos informó que el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Guerrero, solicitó anoche su salida voluntaria del Hospital General de Cuernavaca, pero te sigo platicando después.
Perfecto,
de la pausa.
Perfecto, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Memo, y nos estabas diciendo que el obispo Salvador Rangel solicitó hoy la alta voluntaria del hospital.
Así es, del Hospital General de Cuernavaca, Denise, donde fue localizado ayer, esto tras haber sido privado de su libertad en Jiutepec, allá en Morelos. Por lo pronto, ayer el fiscal de ese estado, Uriel Carmona, que acudió a ver al obispo físicamente, presencialmente, informó las primeras líneas de investigación. Escuchemos al fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona.
Preliminarmente, lo que tenemos es que pudo haberse tratado de un secuestro exprés. Vamos a esperar saber de parte de los médicos, de las autoridades de salud, si se encuentran en condiciones o no de darnos una declaración.
Bueno, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, señaló que no habrá impunidad en este caso. Tras haber celebrado evidentemente la aparición del obispo con vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se está investigando este caso. Escuchemos.
Afortunadamente se encontró al obispo. La verdad que fue muy satisfactorio el que se supo que estaba en un hospital. Se está haciendo la investigación completa.
Bueno, y se reúne Claudia Sheinbaum con científicos y académicos. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezó un diálogo con la ciencia y la academia, esto en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La candidata Claudia Sheinbaum destacó que se necesitan a los científicos y académicos, a quienes pidió comprometerse con su proyecto de desarrollo con la certeza de que tendrán libertad de investigación.
Y Xochitl Gálvez está de visita en Sinaloa. En unos minutos más, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México estará en Mazatlán, donde tendrá un encuentro con simpatizantes. Y a las 6 de la tarde, hora local, tendrá otro meeting con ciudadanos de Culiacán.
Jorge Álvarez Máynez está en San Luis Potosí. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se encuentra en estos momentos en un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad del Valle de México. A las 5 de la tarde encabezará un encuentro con simpatizantes en el Centro Histórico de la capital de ese estado.
Y termina la 65 legislatura. Este 30 de abril se dieron por concluidos los trabajos de la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Se prevé que legisladores de Morena, Partido del Trabajo y también del Partido Verde Ecologista se reúnan con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Inician audiencias tras conflicto diplomático entre México y Ecuador. La Corte Internacional de Justicia ha comenzado las sesiones para escuchar los argumentos de ambas partes. Esto en la demanda que México interpuso ante Ecuador por la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en nuestra embajada en Quito la noche del 5 de abril. Las fuerzas ecuatorianas, como usted sabe, sustrajeron del interior de la embajada al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había solicitado asilo político. político. La delegación mexicana presentó sus argumentos y el miércoles le tocará al equipo legal de Ecuador. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería mexicana, hizo este comentario sobre la participación de México.
Y el día de hoy fuimos exitosos al presentar nuestros alegatos. Percibimos sensibilidad de parte de los 15 jueces, mujeres y hombres de distintos países, con los alegatos presentados por México.
Y bueno, AstraZeneca admite que su vacuna...
Impresionante esto, ¿eh?
Sí, la verdad, y es importante decirlo. AstraZeneca admite que su vacuna del COVID-19 sí podría causar trombosis. Bueno, resulta, Denise, que el laboratorio reconoció ante la justicia de la Gran Bretaña que su vacuna sí podría tener efectos secundarios como el síndrome de trombosis con trombocitopenia, que provoca coágulos sanguíneos y un bajo recuento de plaquetas, pero en casos, dice así AstraZeneca, muy inusuales y raros. La información surgió luego de que la compañía enfrenta una demanda colectiva por los efectos adversos que han sufrido por la aplicación justamente de su vacuna y que fue desarrollada junto con la Universidad de Oxford. De acuerdo con el diario The Telegraph, el proceso judicial y las investigaciones en curso podrían hacer que la empresa pague hasta 125 millones de dólares como compensación para quienes ya pusieron esta demanda.
Bueno, lo vamos a platicar, por supuesto, en unos momentos más con el doctor Macías. Investigan si dos jóvenes fueron inducidas a suicidarse luego de que dos jóvenes de 14 años se suicidaran en Zacatecas el pasado fin de semana. El fiscal del estado informó que hay una línea de investigación fuerte sobre una posible inducción en redes sociales al suicidio de las menores de edad. Las jóvenes eran amigas, iban a la misma escuela y se suicidaron de manera similar en sus respectivos domicilios el viernes y el domingo pasados.
Y muy complicada la situación de seguridad en Cuernavaca, en Morelos, y irrumpieron en un hospital de esa ciudad y asesinaron a un paciente que estaba recibiendo tratamiento. Esta mañana, al menos 10 hombres armados ingresaron al hospital Center Vistahermosa, en un centro médico privado de Cuernavaca, y asesinaron a un joven de 23 años que se encontraba en terapia intensiva y que había sido internado el sábado pasado por heridas de arma de fuego. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, calificó este hecho como algo inédito y por lo pronto, personal del ejército y la marina resguardan el hospital en el que se realizan las investigaciones.
Bueno, en el tema de Medio Oriente, Israel, particularmente el primer ministro Benjamin Netanyahu, advierte que va a invadir Rafah con o sin acuerdo. En reunión de Benjamin Netanyahu, el primer ministro este martes con familiares de los rehenes en poder de Hamas, les reiteró que el ejército israelí entrará a Rafah, al sur de la franja de Gaza, para eliminar las últimas resistencias de Hamas y que lo harán con o sin acuerdo de una tregua. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a quienes tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo que esté a su alcance para impedir la ofensiva contra Rafah.
Y seguimos pendientes porque continúa la tensión en varias universidades de Estados Unidos. Por lo pronto, estudiantes tomaron un edificio administrativo de la Universidad de Columbia, que hay que decirles, es una de las más prestigiadas e importantes de ese país. Manifestantes pro-palestinos ocuparon este martes un edificio del campus de Nueva York, lo que obligó a las autoridades universitarias a limitar ya el acceso de estudiantes que viven ahí, las residencias y también a empleos esenciales. La Casa Blanca repudió la ocupación de dicho edificio y señaló que era absolutamente el enfoque equivocado. Desde ayer, la universidad comenzó a suspender ya a los activistas estudiantiles que se han negado a desmantelar, a retirar estos campamentos luego de que venció el plazo a las 2 de la tarde del día de ayer.
Hoy arrancan las semifinales de la Champions. Va a ser partidos entre el Bayern y el Real Madrid, el Bayern de Múnich, y mañana a la 1 el Dortmund recibe al Paris Saint-Germain. Los juegos de vuelta se disputarán el 7 y el 8 de mayo. También hoy se define el primer finalista de la Conca Champions, 7:15 de la noche. El Pachuca recibe al América en el partido de vuelta, donde el marcador global está igualado a 1. Mañana 8:15, Monterrey recibe al Columbus. Y Nadal va por su pase a los cuartos de final del Abierto de Madrid el día de hoy. Se enfrenta al sueco Gyfi Lejeshka. Bueno, ahí está, es la más importante en la información ocurrida en las últimas horas. Le recuerdo, hoy tenemos a las 2:05 de la tarde, le tendremos este debate entre los representantes de las candidatas y el tema de hoy será después del debate, qué consecuencias tuvo el debate sobre la campaña, sobre el tono de la campaña, qué puede cambiar y qué dice de la cuestión política básicamente y del tono político en el que estamos, lo que ocurrió el día domingo. Pero bueno, nos vamos ya con detalles de la información. Está en la línea telefónica y nos vamos para empezar. Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero. Juan, te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes.
Pues ayer nos enteramos de que no encontraban, pero desde el sábado, al obispo Salvador Rangel. Ayer las autoridades manejan la hipótesis de que lo que estamos es frente a una situación básicamente de un secuestro exprés por dinero. Sorprende por tratarse obviamente del obispo Salvador Rangel y porque estuvo desaparecido más de 2 días, por cómo lo encontraron. Pero cuéntame qué información tienes.
Bueno, sí, Denise, ayer pasado el mediodía comenzó en algunos portales a circular la versión. Era una información muy, muy imprecisa. La fuente era párrocos, así se decía en general, que habrían levantado un acta, es decir, no se mencionaba denuncia, la palabra denuncia, en una oficina de la Fiscalía General de Justicia. Nosotros investigamos muy rápido en nuestras fuentes, ninguna confirmó, hasta que pudimos entrar en contacto con una periodista que muy vinculada con la Iglesia Católica en Chilpancingo, y a partir de ahí supimos que iba a salir un comunicado de la conferencia del Episcopado Mexicano. Ya esto aceleró todo, ya todo mundo se...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Puso a difundir la información porque el episcopado confirmaba que no se conocía el paradero, fue la expresión que usó, del obispo Rangel, y pedía a sus captores que lo atendieran bien, que le dejaran tomar sus medicinas, que lo dejaran en libertad. Es decir, confirmó que estaba en manos de algún grupo de la delincuencia organizada, y por supuesto esto levantó todas las alarmas, dado el perfil de este obispo, ¿no? De muy participativo, que desde que llegó a Guerrero promovió el diálogo con los grupos criminales, que se le vinculó con uno de estos grupos por las declaraciones que hacía y por las constantes visitas a las iglesias de los municipios que este grupo controla, los Ardillos. Entonces, bueno, ya que el episcopado dijo el nombre, el obispo no aparece y está en manos de gente a la que le pide que lo trate bien, pues sí. Se dijo, no, bueno, se pensó lo peor, ¿no?
Sí, claramente.
Y bueno, si agregas a esto que los mismos grupos que se enfrentan en Taxco, Iguala y Tlalhuapa son los que están ahorita enfrentándose y muy fuertemente en Morelos y en esta zona conurbada de Cuernavaca, ¿no?
A ver, déjame hacer una pausa y regresamos para ver cómo fue que llegó a ese hospital. En fin, le tendremos la información en unos segundos, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Gracias. Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Juan Angulo, nos está hablando de este tema, cómo se informa ayer de la desaparición, del no hallazgo, digamos, del obispo Rangel. Y después, pues básicamente lo que sigue es enterarse de que estaba en un hospital en Cuernavaca. ¿Cómo llega al hospital? ¿Quién lo lleva al hospital? Todo eso lo tenemos claro, Juan.
Pues es la versión que dio el fiscal de Morelos, Uriel Carmón, ante reporteros ahí afuera del hospital, que no dio exactamente la hora, pero se sabe que fue un poco después de las 5 de la tarde, y que lo llevaban dos rescatistas de una institución privada. Se ha interpretado esto como que eran paramédicos de algún hospital, que lo llevaron allí. La información médica fue nula para los reporteros. Después se supo por algunas versiones periodísticas de que tenía golpes, que lo habrían
drogado,
¿no? Y en esa comparecencia ante los reporteros, el fiscal dijo que la línea más fuerte que investigaban era la de un secuestro exprés, que estaban investigando la información de cámaras de vigilancia de algunas sucursales bancarias donde lo habrían llevado. Pero también insistió el fiscal que no había él hablado, que no había hecho ninguna declaración ministerial tampoco, y que habría que esperar
Digamos, yo te hago las preguntas porque hay cosas que me parecen sorprendentes. Uno, ¿qué iba solo el obispo? A su edad iba solo y nadie tiene información de quiénes se lo llevaron.
Siempre estaba acompañado, siempre andaba acompañado y siempre andaba con sus teléfonos. Él siempre contestaba.
Sí. Lo que me sorprende es que sea esto un secuestro exprés.
Claro, a veces te decía que no te iba a hablar o que le llamaras después, pero nunca. Nosotros lo buscamos a él mismo ayer varias veces y su teléfono marcaba ocupado o marcaba el sonido de la llamada sin que nadie lo contestara. Y hay una versión que hay que confirmar también, Denise, de que sus teléfonos los había dejado conectados en su casa.
Bueno,
entonces, ¿qué quiere decir? Que fueron por él hasta ahí adentro de su casa, ¿no?
Sí, creo que hay muchas cosas que necesitamos entender, porque estamos hablando pues de un obispo, de un hombre mayor que siempre está acompañado. Estamos hablando de un hombre además que tiene contacto con, lo sabemos, grupos del crimen organizado con los cuales él ha intentado establecer o ser un intermediario o tratar de establecer condiciones para treguas, etcétera, con todo lo que ha sido criticado el tema. Pero lo que quiero decirte es que, bueno, por supuesto las casualidades sí existen, pero me cuesta trabajo imaginar al obispo Rangel que desaparece durante horas, que lo llevan uno así y que pues fue una casualidad de unos delincuentes ahí del fuero común. En fin, es simplemente creo que necesitamos más información.
Sí, hay que esperar lo que él declare. Por su talante, por su trayectoria, pues es esperar que diga todo lo que pasó, ¿no?
Muy bien. Nada más hemos sabido que las fuentes, digamos, oficiales por el momento, ¿verdad?
Sí, nosotros hemos entrado en la gente de él, muy cercana a él, el padre Filiberto, por ejemplo. Es muy cercano a él.
¿Sí?
En su gestión se fundó el Centro Minerva Bello, que toma el nombre de la mamá de uno de los 43 de Ayotzinapa. Hablamos con él, que no sabía nada. Incluso pensamos que podría estar dialogando con alguno de estos grupos.
Sí, totalmente.
¿No? Porque no contestaba el teléfono y esa es una condición que les ponen, ¿no? Y se nos hacía extraño que gente muy cercana a él, de cuando estuvo de obispo, no solo el padre Filiberto, sino otros padres con los que hablamos, no supiera nada, que se habían enterado de la versión casi igual que al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Pero la gente, bueno, el clero de acá de Cuernavaca sí ya sabía, porque él desde 2022 que dejó la diócesis de Chilpancingo, se asentó en la zona conurbada de Cuernavaca, en Jiutepec, y colabora con una parroquia de la localidad, aunque nunca dejó de ir a Guerrero.
Bueno, pues
estos años.
Sí. Te agradezco, vamos a ver qué más sale de esta información. Gracias, Juan.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, saludos.
Gracias. Y bueno, me voy con Arturo Ángel, que nos tiene la información sobre la liberación del hermano del Mencho y pues todas estas dudas que tenemos. Arturo, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Pues sí, ¿no? Hoy en la madrugada finalmente se da la salida de esta persona del altiplano. Hay que decir que pasó bastante tiempo, de hecho, ¿no? Desde la madrugada del domingo, que se determinó no vincularlo al proceso hasta el día de hoy, Denise. A ver, yo creo que este asunto del hermano del Mencho, de Abraham Oseguera, pues resulta bastante revelador por varias cosas. Ninguna nueva, ¿no? Pero que se conjuntan en este mismo caso, me parece, no, nada que no conociéramos. Por un lado, creo que la capacidad de defensa que exhiben estas personas de este presunta jerarquía criminal, ¿no, Denise? Uh-huh. Porque lo detienen el 21. ¿No? Le dan estas 144 horas. Yo he ido a muchas audiencias, Denise, es común que los detenidos pidan estos tiempos, ¿no? Pero difícilmente logran conjuntar un cúmulo de evidencias como el que presentó esta persona, ¿no? Desde ayer la Fiscalía General de la República en su comunicado, pues nos
¿qué evidencias? Cuéntame, ¿qué es lo que logró conjuntar? Pues sí, lo que me dices es, ¿tienen recursos? Pues sí.
Sí, exactamente. Mira, de entrada, tres videos, ¿no? Tres videos donde lo que ellos tenían que atacar, Denise, y es un punto importante en esta audiencia, pues no es de fondo si él es un gran líder criminal o no.
Es la ¿cómo me detuviste?
Porque lo sacaron de su casa, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una persona que iba con el rifle caminando en la calle y lo detienen ahí, o que hay una inspección en un retén en la calle y le cuenta la droga, sí, no, sí, lo sacaron de su casa. Entonces, ¿qué dice la defensa? Vamos a armar toda una estrategia para demostrar que no es que lo sacaron en flagrancia.
Claro.
¿No? Entonces, muestran tres videos, muestran testimonios, muestran peritajes donde dicen no es creíble que él trajera adentro de su casa, porque lo que dice el informe es, entramos en a la casa y adentro.
¿Por qué entraron a la casa según el informe?
¿Cómo? Perdón, no te escuché.
¿Por qué habrían entrado las autoridades a una casa si no traían un orden de aprehensión?
Es que eso es lo que ayer dice la fiscalía. Dicen, fíjate además, dice la fiscalía que habían intentado, Denis, había un seguimiento sobre esta persona, uh-huh, y habían intentado obtener órdenes de cateo, sabiendo la fiscalía que necesitaba eso para entrar a la casa, pero dicen que no las habían conseguido, uh-huh, lo cual ya te deja ver ahí, uh-huh, que muy posiblemente hay una debilidad, uh-huh, en la carga probatoria, porque para una orden de cateo necesitas probarle a un juez que tienes indicios serios de que, uh-huh, en esa casa hay elementos del delito.
Entonces,
para que te la den.
Entonces, ¿no tenían orden de cateo? ¿Se meten que dizque siguiéndolo porque venía armado?
Dice la fiscalía que lo ven corriendo con un arma y se mete a su casa, que lo ven así, ¿no? Uh-huh. Y se les mete a la casa, Denise, ¿no?
Y ya obviamente hay cámaras en esa calle.
Exactamente. Entonces, ¿qué mostró la defensa? Los videos, con los peritajes, es que no hay imagen. Al contrario, la imagen solo muestra a unos elementos de la policía casi que tumbando la puerta con uno de estos arietes que tienen, Denise, ¿no? Sí, para derribar las puertas.
Sí.
Y casi lo sacan. Y además, llevan de testigos. Ve tú a saber con qué tipo de coacción o no. Pero llevan
vecinos,
hasta policías municipales de testigos, ¿no? O sea, imagínate.
Wow.
Entonces, ya tenemos este poder de defensa, de entrada, ¿no? Luego, la segunda arista de cómo las inconsistencias que hoy en la mañana en la conferencia se narraron, Denise, ¿no? Una serie de 8 aspectos donde se evidencian ciertas contradicciones. Mira, algunos pueden ser más o menos que si no podía cargar un rifle de esa manera.
Es lo de menos. El tipo no llegó corriendo con un arma y se metió a su casa, sino que los policías llegaron, tumbaron la puerta, se metieron sin orden de cateo, luego dijeron eso y pues no esperan que la gente tenga la capacidad de juntar esas evidencias. Así de sencillo.
Exacto. Exactamente.
A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y me parece muy interesante lo que nos está diciendo Arturo Ángel sobre este tema del Mencho, porque fíjate, Arturo, lo que tú me estás diciendo es pues que estos señores tienen una enorme capacidad de defenderse, y yo te diría la que deberíamos tener todos. Y, claro. Y la fiscalía tendría que estar preparado para enfrentar eso. Es decir, si tú llegas a una casa, tiras la puerta y te llevas un señor y luego dices que iba, venía corriendo con un arma y te fuiste siguiéndolo en una calle llena de cámaras, perdóname, pero todos tendríamos que en 72 horas o las 144, las que tú me digas, ser capaces y tener la suficiencia de conseguir esas pruebas y refutar las condiciones en las cuales están diciendo que me detuvieron. Porque es que si no lo tenemos, o sea, si la fiscalía procede a partir de mentiras, no solo ese señor, que a lo mejor es un narcotraficante, yo no tengo idea, va a estar refundido en la cárcel, sino cualquiera de nosotros. Entonces, es ahí donde la confusión está de que es que los jueces no están cooperando. Pues es que los jueces están pidiendo que por lo menos hagas las cosas bien, fiscalía, mínimo.
Pues sí, 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 claro, porque el juez no es una oficialía de partes o una cosa de que ay, te pongo el sello de lo que me trajiste y ya. Pues el juez está para escuchar dos versiones de una historia, Denise, ¿no? Y entonces Rosa Isela en la mañana, secretaria, se queja, no, es que no se valoraron nuestros elementos. No, pues sí se valoraron, porque ahí está el informe de la Guardia Nacional que dice cómo detuvieron, pero el informe se contradice con lo que se están mostrando en los otros elementos, Denise, ¿no? Pero tal vez fíjate que el otro asunto que creo que es muy relevante es lo que justo comentabas al arrancar el noticiero, ¿no? Olvidémonos del tema de la flagrancia, olvidémonos del motivo por el cual lo detuvieron y lo pusieron ahí y que se cayó. Uno supondría, Denise, que por el perfil de la persona que nos están diciendo que es, porque ser el hermano del Mencho, pues eso no es delito, ¿no? Sí. Pero fíjate, Rosa Isela dice en la mañana, y la cito textual, de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas, Abraham, o sea, este señor, ha sido señalado de participar en delitos vinculados con tráfico de drogas y tráfico de armas. ¿Dónde está la investigación, Denise, no? Que acredita eso, que ya permitiera tener órdenes de aprehensión. Es más, desde que lo estaban siguiendo, Denise, que no obtenían las órdenes de cateo,
ya es revelador.
Se supone, por lo que me dice, que ya había una investigación. ¿Por qué el Estado, la Fiscalía, no fue capaz se nos cayó el tema de la flagrancia? Sería el menos importante, Denise, lo cacharon.
Porque tenemos otra cosa, claro, porque tenemos otra cosa, porque tenemos esa prueba, porque...
pero bueno, pues, no importa, muy interesante. Aquí están los elementos, las órdenes de aprehensión, y pues eso no lo vimos en todo este tiempo.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Arturo.
Saludos.
Gracias. Bye. Y bueno, nos vamos con este tema que me parece importante y que creo que además hay que abordarlo en todas las...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Menciones que es ante la justicia de Gran Bretaña por una demanda, el laboratorio AstraZeneca reconoció algo que se empezó a manejar desde que se estaba aplicando, de hecho, la vacuna, y es que ese en particular tendría una, digamos, efectos secundarios sobre posibles trombosis, es decir, que se provocaran coágulos sanguíneos y bajo recuento de plaquetas. Esto tan es así que empezó a decidirse que esa solo se aplicaba a ciertas personas de ciertas edades. Pero bueno, en todo caso, se denuncia al laboratorio y está condenado, o bueno, más bien el proceso judicial podrían hacer que la empresa pague hasta 125 millones de dólares. Está con nosotros el doctor Alejandro Macías. Doctor, ya se mencionaba esto desde el año de la aplicación de la vacuna.
Por supuesto, Denise, esta es una tempestad en un vaso de agua, ya se sabía. Cualquier medicamento que tú tomes o te apliques te puede causar un efecto colateral. Una aspirina que te tomes te puedes tener un sangrado y te puede matar, en teoría. Pero los efectos son tan escasos en relación con los beneficios. Por ejemplo, esas trombosis pueden ocurrir, digamos, entre 25 y 100 mil dosis. ¿Pero qué puedes hacer con 25 y 100 mil dosis para prevenir la enfermedad que causa trombos 10 veces más o 100 veces más? Entonces, sí. Lo que pasa, como bien dices, este es de un juicio que se está llevando en Inglaterra de algunos que sienten que les afectó la vacuna y el laboratorio sale a decir, no, bueno, es que la vacuna puede causar eso. como puede causar otro, cualquier ahora, medicamento puede causar un efecto.
Sí, recuerdo que eran hombres jóvenes en particular los afectados por este posible, o sea, posible efecto secundario. No sé si el laboratorio ya dio números de cuántas personas resultaron afectadas o a cuántas les significó la muerte. Digo, eso importa. Porque sí importa, uno se toma, se pone una vacuna esperando efectivamente, y en este caso aquí lo hemos dicho muchas veces, las vacunas te protegen de algo que es mucho más grave que la posibilidad de esos efectos secundarios, y las probabilidades de adquirir la enfermedad son superiores a las probabilidades de tener esos efectos, cosa que se cumplía durante la pandemia claramente.
Claro, digo, es que hay que hablar de probabilidades. Estas vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca, podían causar eso, sobre todo en jóvenes menores de 18 años, que fuera su primera vacunación de COVID. Entonces, pero ¿cuánto es cuánto sabemos ahora que es? Es menos de entre 1 en 25 mil y 1 en 100 mil dosis. Y con eso vas a prevenir otras muchas enfermedades. No es distinto que cualquier otro medicamento de...
Sí,
por
sí.
Ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, que son muy buenas, pues pueden dar miocarditis, y una que otra miocarditis puede ser muy grave y te puede matar, pero eso es algo muy raro, y eso es lo que hay que saber entender. Sin embargo, ahora hay
pánico. Por cierto, también el COVID-19, ¿sí?, puede dar miocarditis.
Claro, 10 veces más frecuentemente que la vacuna, 100 veces más frecuentemente que la vacuna. El COVID-19 puede dar trombosis 100 veces más frecuentemente que la vacuna. Pero hay gente ahora en pánico que dice, es que a mí me pusieron esa vacuna, no me voy a dar trombosis. 4 años después, nada de eso. Eso ocurre generalmente en los días posteriores a la aplicación de la vacuna. No es que ahora estemos sacando eso a cuento para decirle a la gente que van a tener trombosis 4 años después. Eso no tiene ningún sentido. Y ha venido, yo creo, mucho de información maliciosa de los antivacunas.
De la gente que está en contra de las vacunas. Bueno,
como toda la vida.
Sí. Entonces, digo, simplemente yo creo que la transparencia sería lo ideal, y en este caso, yo no sé, debe haber pocos casos.
Ha sido. Ya. Se publicó desde un principio en las principales.
Sí, lo recuerdo. Pero, por ejemplo.
El primer estudio de eso salió en Lancet. ¿Qué más se quiere? Es una de las mejores revistas del mundo.
No, doctor.
Nadie trató de esconder nada.
Sí, no, lo que le decía yo es que, por ejemplo, ¿cuáles son las probabilidades de tener un efecto secundario si uno se pone, digamos, ¿cuáles eran las de la de Moderna o la de Pfizer?
Más o menos en esas cifras, en decenas de miles, generalmente, por ejemplo, una miocarditis, que generalmente es benigna y se resuelve sola, pero una de cada 100 de esas miocarditis puede matar, por ejemplo. Pues ya sacas números y dices, bueno, pues, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántas tienes que poner para que esto pase? Pero ¿cuántas? Uh-huh. Cuando pones 1 millón de dosis, pues cuántas enfermedades vas a prevenir y cuántas miocarditis. O sea,
todas
son cuentas que hace la salud pública. Porque cuando tú vacunas 100 millones de personas, o 1,000 millones, pues a los otros 10 va a haber, no sé, cualquier tipo de cosas, decepciones amorosas, infidelidades, pero tienes que evaluar si realmente la vacuna tuvo que ver con eso. Y no está tan sencillo, porque miocarditis o coágulos hay naturalmente en la población. Y solamente dices que es la vacuna cuando los casos exceden lo esperado.
Bueno, pues doctor, creo que valía la pena comentarlo, porque efectivamente, en fin, esto es, digamos, lo que usted decía, nadie pretende que ninguna curación de ninguna especie sea completamente carente de posibilidades de tener un efecto inesperado, o bueno, no esperable, pero en pequeña cantidad. El tema aquí es frente a el adversario al que nos enfrentamos. En este caso, lo quiero decir, el adversario era un virus que se estaba transmitiendo, que tenía una transmisión importante por aire, y que en ciertas personas tenía una serie de efectos mucho más graves.
Mató 800 mil mexicanos.
Y a quién sabe cuántos millones, sabemos quién sabe cuántos millones de seres humanos en la Tierra murieron por este virus.
Pero además, ¿cuántos salvaron la vida con las vacunas?
Eso también. Totalmente.
Ahí podemos sacar cuentas,
que seguramente se puede salir. Que seguramente se puede sacar. Pero bueno, claro. Le agradezco mucho, doctor. Gracias.
Sí, gracias, Denis. Cuídate.
Gracias. Bueno, nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene información.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Lo más importante es que se encontró con vida, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el caso del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, quien desapareció el viernes. Ayer se presentó la denuncia y ayer mismo apareció en un hospital de Morelos. Al final de la conferencia, preguntas fuera de micrófono, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que un grupo de la Coordinación Nacional Antisecuestros coadyuvará con autoridades locales y si el obispo lo solicita, se le brindará seguridad. Garantizó que no va a haber impunidad. El presidente celebró la aparición del sacerdote, pues dijo que de lo contrario se habría utilizado el caso electoralmente. Advirtió a sus adversarios que la perversidad no ayuda y que no sientan que con un golpe espectacular se van a ir al cielo en las preferencias electorales.
Lo más importante de todo, que se encontró un hospital bien y ya está dado de alta, porque pues son temas muy lamentables, le pase a cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de un dirigente religioso. Gracias. Ahí está también la suerte, porque imagínense si no aparece, independientemente de que si fue o no fue secuestro, no apareciera. ¿Cómo están los adversarios nuestros? A la casa de el gazapo, del error, culpándonos de todo. También es entendible porque estamos en temporada electoral y hay una guerra de fango, de lodo.
En otro tema, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, criticó que el Poder Judicial no haya tomado en cuenta las pruebas de la Fiscalía y que el juez Rogelio León Díaz Villarreal haya ordenado la libertad de Abraham Oseguera, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco. Señaló que de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas, esta persona ha sido acusada de participar en delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y de armas. Dijo que se solicitó la intervención de la Suprema Corte para que revisara el caso y evitara que el presunto delincuente evadiera la justicia, pero el máximo tribunal justificó la actuación del juez. Reveló que el gobierno recibió dos multas de 25,000 pesos por demorarse en su liberación, pero antes se hizo una revisión exhaustiva y se verificó que no tuviera procesos judiciales pendientes en Estados Unidos.
El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. En cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación.
El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, apuntó que el juez consideró que el hermano del Mencho no estaba en condiciones, por ejemplo, de cargar un arma larga debido a su estado de salud. Esto según un reporte de un médico que ofreció el propio acusado.
Consideró inverosímil que una persona de 71 años, en realidad tiene 70 años, se encontrara a esas horas, cuando fue detenido, 3.48 horas, altamente armado, y con el narcótico, o sea, las pastillas de fentanilo y la cocaína, ya que en una lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes, las tendría en su casa y no en su cuerpo. El juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el IPH y los videos aportados por la defensa, a pesar de que estos videos estaban segmentados y muy posiblemente editados a conveniencia.
Finalmente, ya en otro tema, el presidente informó que se dejarán de otorgar subsidios para la operación del aeropuerto de debido a que el Estado va a ser.
Bueno, ya nada más no escuchamos la última parte. Gracias, Sara. Y bueno, se ha dado información acerca de Zacatecas y también en Culiacán. El tema es que habrían renunciado, bueno, el Instituto Nacional Electoral reveló el viernes pasado que en Zacatecas más de 200 candidaturas quedaron vacantes en el actual proceso electoral tras la renuncia de los titulares. El secretario general de Gobierno del Estado informó que son 217 renuncias de la las cuales 214 son de manera voluntaria. Entre las razones que se listan van de cambio de partido, incumplimiento de los partidos de acuerdos previos, motivos personales, por estudios, porque no tienen interés, y tres argumentaron motivos de seguridad para renunciar. Está Dania Rabel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, con nosotros sobre este tema, porque bueno, pues sí se le puede poner de muchas maneras a las renuncias. Lo que sería interesante saber, ¿ese es un número habitual de renuncias o en realidad nos está revelando otra cosa? Dania Rabel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Denise, a tus órdenes.
Pues justamente, ¿qué información pueden tener ustedes? O sea, aparte de tener este número de la cantidad de las candidaturas que quedaron vacantes, ¿qué tanta credibilidad le podemos dar a estas declaraciones de que pues en realidad fueron motivos personales, por estudios, o en realidad se sale de la norma la cantidad en Zacatecas y nos puede alertar sobre algo más?
Precisamente porque teníamos estas dudas respecto a qué era lo que estaba ocurriendo en Zacatecas, pedimos una nota específica al Instituto Electoral Local y nos dijo cuáles son estos motivos por los que están renunciando las mujeres, pero hay que decir que estas diligencias las hace particularmente la Autoridad Electoral Local. Se acerca con ellas y además de que se tiene que ratificar estas renuncias, se les pregunta por qué están renunciando en pleno anonimato, responden un cuestionario y se les brinda acompañamiento y en su caso también asesoría por si quieren presentar alguna queja en materia de violencia política contra ellas en razón de género. Entonces,
son
parece
mujeres,
que
¿verdad?
Estos motivos son todas mujeres, estos motivos son reales y justo también por lo que llamó la atención del INE es porque tenemos el antecedente de 2018 en Chiapas, el caso de las llamadas Manuelitas, en donde ahí ya un montón de mujeres, pero a quienes les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional, empezaron a renunciar y esto propició que el INE atrajera ese asunto para establecer un criterio general. Queríamos saber si no estaba ocurriendo lo mismo. Y la pregunta, yo creo que sí, más importante es la que tú hacías, de ¿esto tiene algún referente en procesos electorales anteriores?
O al mismo tiempo, ¿está pasando en otros estados? Es decir, ¿tú tienes, tienen ustedes ahí en el INE una proporción similar de mujeres renunciando a sus candidaturas en otras partes?
Primero, no hemos hecho esta revisión de porque no ha surgido una alerta similar en otra entidad federativa, pero acabo de hablar con la presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral de Zacatecas y ella me decía que en el proceso electoral 2020-2021 se registraron 5,787 mujeres y renunciaron 235 mujeres, es decir, el 4.06%. Con los datos que nos mandaron, con corte al 17 de abril, las renuncias equivalen a un 4.12%.
O sea, sería igual.
Podría haber, es más o menos, está igual, podría haber cierto incremento lo que vimos en 2021, porque todavía quedan 15 días más en donde podría haber más renuncias. Pero hasta ahorita se ve cierta normalidad, por lo menos en cuanto a los antecedentes estatales.
Pues es importante tener eso claro para saber cuándo hay ahí algo que salta y que por lo tanto hay que investigar. Pero qué bueno que están viendo estas cosas. Dania Rabel, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias. Vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Mauricio Meshulam está con nosotros. Pues gran presión, por una parte se agua de una potencial tregua, pero otra parte hoy Benjamín Netanyahu dijo que tregua o no, él va a entrar a Rafah. Hay muchísimo temor de lo que significa esta entrada del ejército israelí a Rafah, donde hay muchísimas personas concentradas después de todos los desplazamientos que ha habido en Gaza. En fin, Mauricio, ¿cómo estás viendo la situación?
Hola Denise, gusto saludarte, gusto saludar a la audiencia. Mira, es muy complejo y está muy difícil en este momento ir identificando las distintas señales que se mandan. Y te voy a decir por qué, porque hay 5 procesos de negociación en curso. Efectivamente, uno de ellos es la negociación de cese al fuego e intercambio de rehenes por prisioneros entre Hamas e Israel, y es el que más ha obtenido la atención mediática. En este caso está siendo negociado básicamente por Egipto. Vemos el papel de Qatar ya muy marginado. Egipto está interesadísimo en sacar adelante este acuerdo porque justamente Rafah es frontera entre Gaza y Egipto. Entonces lo que Egipto le urge detener es el potencial desplazamiento, ¿no?
Doctora, ¿y qué opinas de Benjamín Netanyahu diciendo?
Entonces, por eso, entonces, justamente dentro de todos estos procesos de negociación, lo que vemos es una serie de declaraciones políticas, posiciones de fuerza, aparentemente están, digamos, en el momento más cercano entre Hamas e Israel de alcanzar un acuerdo de lo que han estado quizás en los últimos 3 meses, pero son las últimas fuerzas de presión intentando pues ganar posiciones de negociación por un lado, pero al mismo tiempo efectivamente dentro de Israel está toda la negociación que está ocurriendo entre el propio Netanyahu, quizás en buena medida acompañado por su gabinete de guerra, que es Benny Gantz, Gadi Eisenkot, junto con los ministros de extrema derecha, que dicen de ninguna manera, no queremos ninguna clase de acuerdo, tiene que haber una operación en Rafah y si no nos salimos del gobierno. Entonces todo eso está ocurriendo al mismo tiempo, Estados Unidos presionando por un acuerdo, y de manera paralela está ocurriendo en este preciso instante la negociación de la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, a cambio para los saudíes de que exista un compromiso mucho más serio por parte de Israel de llegar a una solución de 2 estados para 2 pueblos en un futuro. Y todo esto entonces genera un clima de tensión. O sea, observa a Biden, a Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, cómo va, viene, aterriza, despega y va visitando todas estas regiones. También hay un acuerdo paralelo que está siendo negociado en términos del Líbano, entre Hezbollah, Israel, está interviniendo Francia ahí. O sea, todo esto está ocurriendo a la vez. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que observar para determinar si efectivamente va a haber o no va a haber una intervención israelí sobre la ciudad de Rafah, donde muy bien lo dices, hay entre 1.5 millones y 2 millones de palestinos desplazados. Uh-huh. Hay que observar los movimientos militares al respecto. Israel lo que hizo en las últimas semanas es desmovilizar una gran cantidad de tropas. Se calcula que en este momento hay una brigada operando en el sur de la franja de Gaza. Una brigada es una porción de una división. Israel llegó a tener 4 divisiones en Gaza. Entonces realmente vamos, no hay hoy un movimiento militar. Hay otras 2 brigadas que fueron movilizadas, pero fueron más hacia el norte. Esto no,
o sea, no están
nada
listos para entrar, digamos.
En las próximas semanas, pero hay que ver qué resulta de todas estas negociaciones, ¿no?
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho. Gracias, Mauricio Meshulam.
Gracias.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, es la hora de nuestra mesa. Está Aurelio Nuño, ¿cómo estás, Aurelio?
Muy bien, Denise,
qué gusto,
gracias,
saludarte. Igualmente. Mi candidato a diputado federal por el PRI, Julia Álvarez de Icaza, vocera de Claudia Sheinbaum, ¿cómo estás?
Gracias, Denise.
Bueno. Laura Ballesteros, senadora, que llegó corriendo, coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Hace un ratito decíamos que hoy pues se termina el periodo ordinario de sesiones. Gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Denise, gracias a todas.
Bueno, yo les quería proponer ya un postdebate, no. porque ya fue, ya se discutió mucho ayer, se dijo lo que se pensaba y demás, pero sí, el tono del debate fue ríspido, se dijeron cosas, y me gustaría saber qué piensan ustedes de ese tono, de si es el tono que va a predominar en la campaña, si es deseable, si no es deseable, qué consecuencias puede tener, no solo inmediatas, sino para nuestra vida política. Me gustaría empezar contigo.
Sí, gracias Denise, me parece un planteamiento muy interesante. Sí, para arrancar quisiera poner en contexto dónde estamos hoy parados a un mes del cierre de la contienda electoral y a dos días de haber terminado el segundo debate presidencial. Primero, porque creo que esto ayuda a contextualizar el tono del debate que vivimos el domingo. Primero, estamos cerrando con una aprobación de un presidente entre 60% y 70%, es casi inédito para el cierre de una administración como lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador. Después tenemos entre 20 y 30 puntos de ventaja entre la doctora Claudia Sheinbaum y la candidata del PRIAN, y no ha subido ni un punto desde que arrancó la campaña la candidata del PRIAN. Incluso está ya acercándose al riesgo de quedarse en segundo lugar frente a las propuestas y el desempeño que ha tenido el candidato de MC, que ahora se vio justamente en el debate como un reflejo de ello. Y bueno, ahí también es el reflejo de una carencia de un proyecto del PRIAN que le habla a las mayorías. Hay una como una nostalgia de regresar al pre-2018 cuando este país ya cambió. Y bueno, también por último hay un aglomerado de los dos partidos con más negativos que en efecto se ha visto reflejado pues en los números que traen las encuestas. Entonces, ¿esto dónde nos coloca hoy? Que es un poco sintomático de dónde nos colocó en el debate. Bueno, nos colocó en una circunstancia donde hay un grupo de asesores formales y no formales que se han dedicado las últimas dos semanas pre al debate a recomendarle pública y seguramente también en privado a la candidata del PRIAN, que cambie el tono de la campaña, ¿no? Ellos lo que le han propuesto es que se pase de la candidatura, de las ocurrencias y de los inventos a la candidatura de la guerra sucia. Incluso lo han dicho abiertamente. Bueno, hace unos días Jorge Castañeda al aire dijo ataca, interrumpe, rompe las reglas del debate, y eso fue, desde mi perspectiva, lo que vimos: una candidata muy violenta, muy agresiva. Y que ese es el tono, que solo cierro diciendo que Parametría justo medía al término del debate, y a la gente además no le gusta eso, a la gente le gusta escuchar resultados y propuestas.
Aurelio.
Mira, yo creo que es normal que conforme se acerca el último mes de campaña, las campañas se vuelvan, los debates se intensifiquen. Y en gran medida yo creo que está bien. En la democracia se tiene que discutir muy fuerte. Yo creo que se tiene que discutir con respeto, se tiene que discutir con argumentos, con datos, pero está muy bien que se discuta muy fuerte.
El chiste es cómo definimos fuerte, ¿no?
Pues mira, yo creo que haciendo los planteamientos como se tienen que hacer, con toda fuerza. Y a mí me parece que en ese aspecto esto es normal. De hecho, si uno ve el calor de las campañas en otros lugares del mundo, es bastante más fuerte de lo que estamos viendo ahorita, que está subiendo, pero creo que está bien, ¿no? A mí, mi forma de hacer política es, y que me gusta, es con respeto, con argumentos, con datos, pero sí muy fuerte. Y yo lo que vi en el debate fue eso. Yo vi además lo que he estado argumentando aquí. Yo veo el proyecto de libertad que encabeza Xóchitl Gálvez frente a un proyecto de obediencia y dominación de Morena. Y eso lo vimos en el debate, déjame decirte, en tres partes. Lo primero es en las propias actitudes. La candidata de Morena estuvo permanentemente descolocada, cometiendo errores todo el tiempo, fuera de sí. ¿Y sabes por qué fue eso? En gran medida, porque no pudo responder a los ataques de Xóchitl Gálvez, además de que eran reales, porque está bajo la sombra del caudillo. En ese mundo, en el mundo de la obediencia, lo que tenía la candidata era una preocupación permanente por no hacer enojar a su jefe. En cambio, vimos en Xóchitl Gálvez a una mujer libre, de una coalición libre, de una coalición del PRI, del PAN y del PRD, que somos los partidos que hicimos la transición a la democracia, que restablecimos los equilibrios de poder, muy fresca. ¿Por qué? Porque es libre. Segundo, vimos, termino rápido, la cantidad de mentiras que dijo la candidata de Morena son increíbles. Espero que haya tiempo de platicar de ello. Y finalmente, los proyectos. Xóchitl Gálvez presentó un proyecto de libertad económica con un Estado fuerte para dar educación, salud y Estado de Derecho. Los pilares de la libertad. Y de este lado, un proyecto de control económico. Y ahí se reflejaron esos dos visiones de país que hemos estado discutiendo aquí permanentemente.
Laura. Mira, yo quisiera iniciar justamente ofreciéndole una disculpa al auditorio, al público, como lo hizo Maynes en su momento durante el debate, por el nivel de discusión tan baja que se dio entre las dos candidatas, de adjetivizaciones, de insultos, de un tipo de conversación que no es, y yo también valoro mucho la pregunta, Denise, porque no es el tono ni el respeto que la gente merece. Entonces, primero, la verdad, pues hay que ofrecer las disculpas, aunque nosotros no estuvimos involucrados en esto. La gente merece una discusión democrática de altura, y durante el debate el PRIAN y Morena en esta pelea no lo ofrecieron. Yo creo que lo que te dice son dos grandes cosas una actitud de estas. Por un lado, te permite ver la personalidad de quienes quieren gobernar al país. Y eso es muy importante, porque quien viola la norma desde lo pequeño lo hace en lo grande. Ya lo vimos y lo hemos establecido tanto con el PRIAN como con Morena, que hicieron campaña ilegal mucho tiempo antes de que iniciaran las campañas. Por eso nosotros no nos cansamos de señalarlo, porque si violan poquito la norma, pues cuando lleguen a la presidencia no les extraña que la van a violar muchito. Vimos a una candidata del PRIAN violando las reglas del propio debate. Te habla mucho de su comportamiento ante la presión, ante la adversidad, ante la norma que no le queda. Y por el otro lado vimos también a una candidata de Morena que le quedaba como muy rígido y no le permitía tampoco decir lo que tuviera que decir. Yo creo, y esto es algo también que Maynes ha puesto sobre la mesa, lo que la gente está buscando son propuestas, son ideas. Nosotros las tenemos muchas. Estamos planteando el futuro del país. Y por eso Maynes se concretó y se concentró en las propuestas. Creemos también que en un momento tan violento del país, la clase política no puede abonar a ello.
A ver, Laura, déjame preguntarte algo que además ha sido muy comentado. ¿Por qué el candidato Maynes ataca a la candidata que va en segundo lugar y no a la que va en primer lugar? Ha sido muy comentado.
Sí,
hizo en varias ocasiones, porque como tú sabes, hay un sector que considera que la candidatura de Maynes es simplemente una forma de dividir a la oposición para ayudar a la candidata de Morena. Entonces, ¿por qué hacer eso en el debate?
Yo pienso que quien piensa que o sostiene, después de todo lo que ha sucedido en la contienda, que hay una afinidad para ayudar a la candidata de Morena, pues me parece que está muy concentrado en que las oposiciones prianistas les vaya mejor que a la oposición de Movimiento Ciudadano en este momento. Nosotros hemos probado que vamos por un voto que no va nunca a poder alcanzar el PRIAN. Es un voto que no está en esta polarización. Es un voto que pudiera estar decepcionado de Morena, pero al no tener otra opción, se va a ir con ellos. Y si nosotros ponemos esta tercera alternativa, se va a venir con una tercera vía y no con la extrema derecha que representa el PRIAN en este conservadurismo, que pues lo han puesto por lo alto en las propuestas también que representan. Mientras más nosotros pongamos sobre la mesa una tercera vía, más posibilidades incluso de quienes hoy han definido no votar, salgan a votar, porque son las juventudes. Pero a las juventudes no les gusta el pleito, no les gusta la confrontación, y en materia numérica yo creo que uno mide de acuerdo a donde tiene puesto su corazón, y es la alianza la que dice que le estamos pegando más a Xóchitl, pero no es así. Numéricamente, tanto en el primer debate como en el segundo, está demostrado que fue equilibrado.
Aurelio.
Pues mira, yo insistiría, Denise, en esto que te digo.
Y es que esto que dices, sí, tú, nada más te lo pregunto, sí. Tú dices que sea duro y que sea con, sí, argumentos. Sí, y yo, sí. Nadie puede estar en contra de eso. Yo estoy a favor de eso. Sí. A mí, digamos, el narcocandidata me saltó por las implicaciones que tiene. Aquí lo dije ayer y lo puedo repetir. Yo no creo que Claudia se haya robado un departamento. Tampoco creo que Xóchitl sea una corrupta. Y siento que, sin embargo, decir eso, porque son dos mujeres que pues esperemos sigan en la vida pública de cualquier manera, la que gane y la que pierda. Siento que pues la discusión va por otro lado, va en lo que ustedes llaman los dos proyectos, o los tres, o los que quieran, pero la idea de decirle a una narcocandidata, eso significaría pensar que tenemos una candidata a la presidencia que tiene vínculos con el crimen organizado, que de veras alguien lo cree. ¿Pensamos de verdad que existe la posibilidad de que Claudia Sheinbaum se robó un departamento, o que Xóchitl Gálvez es una corrupta desde los años 2000? Yo se los pregunto porque conociendo a las dos candidatas y esperando que sigan en la vida pública, pues siento que son unos rayones que, pues, como dicen, mancha que algo quedará. Entonces, no creo que eso sea la forma de convocar al voto. Es por ahí por donde yo lo pongo, pero quiero escucharte.
Mira, yo creo que efectivamente la dureza tiene que estar centralmente en los argumentos. Hay muchas maneras de presentar argumentos. Pero me parece que al final, incluso este tipo de temas son parte de un debate fuerte y democrático. Y que aquí lo podemos comentar. Yo creo que dentro de ese contexto, aunque se tiene que enfocar sobre todo en los argumentos y en las pruebas, sin lugar a dudas, pero es preferible tener eso que no tenerlo. Es decir, los debates fuertes siempre serán mejor, aunque puedas tener, digamos, bajo ciertos puntos de vista, que haya algún abuso en cómo se utilizan, siempre es mejor que no hacerlo. Y yo creo que además eso es lo que hemos visto. Es parte del tono de la democracia. A ver, lo hemos visto, porque mira, yo te voy a decir algo. Porque además, y así también lo tenemos que ver. Cuando de un lado se dice, el otro se hace ofendido. Pero en todas las elecciones ha pasado de un lado para otro.
Pausa, sí.
Digo, veamos la cuando el presidente.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Ya no se escuchó lo que estabas diciendo, pero yo te lo pregunto porque creo que es importante. Efectivamente, este lenguaje público y las reputaciones de la gente pública, y en este caso de las candidatas, pues es una cosa que toca manejar, creo que con cierto cuidado, porque es un bien público. El liderazgo, los liderazgos son bienes públicos y hay que hacerlo con responsabilidad. Sí creo que quejarse desde la mayoría gobernante de ese lenguaje, pues lleva a una pregunta, que es: el presidente ha utilizado la mañanera para hacer y para decir cosas que ni se han probado ni son verdaderas y que han empañado muchas reputaciones. Entonces, estamos metidos, y se los pregunto, en un proceso de deterioro del debate público y en general, y quienes asumen esas responsabilidades. Creo que se vio en el debate, eso se vio, a dónde hemos llevado o hacia dónde nos hemos ido. Quiero tu punto de vista, Julia.
Sí, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha dejado ver en un espacio público tan visto como la mañanera, es él ha denunciado a un grupo político cupular que se servía sobre todo del servicio público para servirse sus arcas personales. Es decir, se servía para servirse, ¿no? Servía para servirse. Eso es lo que hacía un grupo popular que venía gobernando este país durante varios años atrás. Entonces yo creo que principalmente, por supuesto que el tono del presidente ha sido un tono tajante. Él,
¿sin excesos, en tu opinión?
Yo creo, eventualmente creo que ha utilizado un tono que no ha sido bien recibido por la sociedad. Yo haría algunos matices en general en algunas de sus aseveraciones, pero creo que principalmente es eso, principalmente. Y cuando me sorprende cuando dicen es que el presidente ha polarizado, o sea, yo digo, veamos los números, ¿no? O sea, ¿de qué polarización desde el privilegio estamos hablando? El presidente por primera vez le habló a una amplia mayoría a la que nadie le hablaba, y es por eso que está cerrando con estos niveles de aprobación entre el 60 y el 70%. Entonces, también salgámonos de nuestro privilegio y veamos desde dónde estamos.
Julia, mirando. Tienes razón, y quiero que escuchar a los demás. Tienes razón. Puedes hablarle y puedes denunciar a una cúpula que se servía sirviendo.
Sí.
Eso es verdad. Yo lo que te decía es el tono.
Sí.
El tono y después el exceso, el no tener pruebas en algunas, en algunos señalamientos, el daño reputacional sin sentido. Simplemente es una cuestión no de decir no debe existir esa denuncia, sino la forma.
Sí, sí, y lo que regresando un poco a lo que decíamos en el primer bloque de participación, yo sí lo que veo en esta contienda electoral es a una candidata del PRIAN ya en tono de calumnia, ¿no? En tono totalmente agresivo y con mentiras, y eso es lo que hay de fondo, Denise, es lo que hay de fondo es que no somos iguales, verdaderamente que no lo somos. Claudia es una mujer íntegra, es una mujer honesta, es una mujer cuya trayectoria fue primero en la UNAM, en la academia, después fue servidora pública, renta un departamento y la candidata del PRIAN se ha burlado de eso, pero ella realmente no ha ampliado su patrimonio a costa del servicio público. O sea, realmente son dos proyectos y dos formas de entender el servicio público. Y eso es lo que verdaderamente hay de fondo. Nosotros, Denise, no mentimos, no calumniamos. O sea, cuando decía Aurelio...
ahora decía sí, hasta Aurelio, la risa me sacó.
Decía, es un en las contiendas electorales debe haber una confrontación fuerte de propuestas e ideas. Adelante, bienvenida a la confrontación de propuestas e ideas y el contraste, por supuesto. Pero eso no fue lo que vimos en el debate presidencial. Lo que vimos en el debate presidencial fue una candidata del PRIAN muy agresiva, muy violenta, asesorada por Jorge Castañeda et al, este grupo de asesores que proponían, que abiertamente lo dijeron al aire, interrumpe, bueno, rompe las reglas.
Ya nos habías dicho, sí, está bien.
Sí, sí, sí. O sea, solo quiero dejar en claro que eso es lo que hay de fondo, Denise. No muy somos bien. Iguales.
A ver, Laura, levantó la mano.
Sí, a ver, yo quisiera decir algo, justo también en consonancia con lo que la participación pasada estaba diciendo. Hay un componente profundamente patriarcal en las viejas dinámicas de la vieja política para debatir. Hay un componente también profundamente patriarcal en la manera de ejercer poder desde la presidencia de la República o cualquier otro espacio en el poder rancio al que nos han acostumbrado. Estas confrontaciones, estos dimes y diretes, este ganador y este vencedor, este aplastar a como dé lugar, ahora que citabas a los compañeros que prepararon a la candidata del PRIAN, pues son estas formas, están acostumbrados a eso, pero también escuchar al presidente desde la mañanera.
¿Sientes que forzaron, por ejemplo, a Xochitl a eso?
Yo creo que la siguen capturando.
Qué grave.
Yo creo que
no, por eso estoy preguntando.
Yo creo que la siguen capturando. Yo creo que la siguen capturando y ella no ha estado a gusto con eso, ya lo ha dicho públicamente. Pero lo que quiero regresar también es justo el tono que también ha manejado el presidente en las mañaneras. Es decir, aquí la vieja política no se salva. Eso es lo que hoy nos está dejando, un debate de este nivel, pero lo preocupante es que hacia adelante eso es lo que le vayamos a legar a lo político en las siguientes generaciones, porque todo esto se va al ADN. Hoy es día del niño. Yo nada más quisiera que nos preguntáramos si esto es verdaderamente la cultura política que queremos que ellos hereden para el futuro. Yo les diría de manera muy clara no, y Jorge además lo ha dicho de manera muy clara no, y eso es lo que estamos construyendo, porque lo cosechan las nuevas generaciones, ni siquiera los que estamos ahorita aquí.
Gracias, Laura.
Bueno, primero, yo creo que ha quedado evidente, Xochitl es una mujer libre, y eso lo vimos plenamente en el debate. Segundo, todo lo que acaba de decir Julia, y no solamente ahora, sino antes, demuestra así de manera clara, prístina, cómo vienen de este mundo de la obediencia. Y además las contradicciones en las que caen. Por un lado se están quejando de que Xochitl fue muy dura durante el debate, pero por el otro justifica las mañaneras de López Obrador. Ahí sí, López Obrador no miente, López Obrador no calumnia, López Obrador no utiliza una fuerza excesiva desde la tribuna presidencial amedrentando periodistas, por ejemplo. Luego dice, no, es que está criticando a los que antes al servirse servían. Bueno, ¿y qué horas traes? Manuel Bartlett, las casas, los hijos. Nos podemos aventar un debate de muchas horas sobre eso. Dice, quitémonos nuestro privilegio. El privilegio de la tribuna presidencial. A ver, y es increíble cómo aquí que estamos intentando hacer un debate con argumentos, con datos, cada vez que le toca hablar a Julia, jamás presenta un dato, niega los datos que se le han presentado, con plena obediencia, así, bajo la sombra del caudillo, igual que su candidata, se cuadran absolutamente a todo, incapaces de ser autocríticos, pero eso sí, se molestan mucho porque Xochitl, están molestos porque Xochitl le dio un baile en el debate a Claudia, porque lo resintieron, porque empezaron a ver cómo suben las encuestas, y aquí es increíble esa contradicción. Pero es precisamente la contradicción de vivir en el mundo de la obediencia y no en el de la libertad.
Julia.
Bueno, solo arrancar a decir que ya he escuchado varias veces tu intervención, Aurelio, y es tener algo de misoginia en tu intervención.
Ay, por favor.
Ya,
No, a ver, es que...
Pero déjala que hable y que te diga por qué y le contestas.
Luego, adelante. O sea, alusiones directas, por eso, porque esto es ridículo.
Porque, no es ridículo, porque ya dijiste en tu anterior intervención que Claudia Sheinbaum está bajo la sombra de un verdugo y bajo la sombra de un caudillo que mandata exactamente a lo que ya, me pusiste a mí en el mismo lugar, sí, diciendo que yo sigo y estoy obedeciendo y que no ejerzo mi libertad, etcétera, etcétera. Primero hay una relación entre un hombre y dos mujeres, en este caso me sumaste a mí a la bolsa, y te puedo decir que estamos aquí por profunda y completa convicción, desde el ejercicio de nuestra total y absoluta libertad. Y te puedo decir que no hay un proyecto político en el que yo me he sentido más libre y donde Claudia Sheinbaum se ha sentido más libre que en el que nosotras conformamos. Y sí, por supuesto, hay una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es una persona que ha dirigido, ha encauzado y ha encabezado este proyecto de transformación nacional, que es un proyecto de mayorías, y por supuesto que hay coincidencias con él, y por supuesto que militamos en un mismo espacio político, con los mismos principios e ideales, y eso no nos hace ser unas mujeres sometidas a un hombre, para empezar. Luego, quisiera yo...
Antes de pasar eso, ¿qué querías decir?
No, pues que es ridículo que haga esa acusación. ¿A ustedes les parece que
metas, pero sí que, o sea,
Si es muy importante,
si
porque
testigos.
Es una acusación
ella
seria.
No
estamos debatiendo argumentos. Yo debato fuerte, pero con pleno respeto. Al decir que ellos viven en el mundo de la obediencia, bajo la sombra de un caudillo, es a ellas y a ellos. ¿Qué tiene de misoginia eso? Por favor, si no tienes argumentos para defenderte, no calumnies. Ese es un problema, porque yo aquí he sido educado, respetuoso, debato fuerte. Sí, de eso se trata, de esa es la democracia y en igualdad. Entonces, eso sí no te lo permito, ¿eh?
No, yo quisiera decir algo, justamente otra vez, regresando al debate y dejando los pleitos personales para otra mesa. La gente no agradece este tipo de discusiones, la gente no agradece ese tono de conversaciones. Sucedió en el debate y creo que no puede suceder aquí. Y a mí algo que me gustó mucho, en manera positiva de Maynes, lo tengo que decir, porque también soy una mujer que ha luchado y lidiado contra la misoginia y el patriarcado en los partidos políticos, y ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que pasar. Este ejemplo de masculinidad no tóxica, miren, a Maynes le han dicho siempre, ¿por qué no atacó más? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no les dijo? La verdad es que lo que están esperando justamente es eso. Y contrastar no tiene que ver nada con quién habla más fuerte y a quién acusa más al otro de ser más corrupto o no. Tiene que ver con quién pone la propuesta más sólida. Entonces, creo que construyamos masculinidades no tóxicas puede ser también algo muy importante para
la cultura
política.
Vamos a una pausa, hacemos cálculos y regresamos para emparejar esto.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, así es que Laura y Aurelio con un minuto y para equilibrar 30 segundos para Julia. Laura.
Gracias. Mire, yo creo que tenemos que ser muy críticos de la cultura política que estamos construyendo, de las alternativas que queremos poner para el futuro, de no dinamitar los canales de diálogo y de construcción. Yo creo que algo muy peligroso que hizo este gobierno de Morena es precisamente dinamitar el diálogo, la negociación y los acuerdos. Esto no tiene que verse como algo negativo, como si lo polarizaron ellos. Saber también que esta polarización extrema que tanto se plantea en una mesa viene solo de dos polos que creen que esa conversación es la que le importa al país. Nosotros sabemos, porque ya lo medimos y porque lo vivimos, que la conversación de las nuevas generaciones está en otro lado. Tenemos incluso mediciones, Denise, donde más del 50% de positividad para Maynes en la conversación pública en redes sociales se detonó a partir de este segundo debate. Fuimos por 3 días consecutivos trending topic también de las redes sociales. Es decir, los buenos resultados, los buenos gobiernos, las buenas propuestas, las buenas ideas, tienen cabida en este país, y la polarización de la que ustedes hablan solo vive en los polos políticos que ustedes representan.
Aurelio.
Mira, yo creo que en el mundo de la libertad el debate fuerte es muy importante y es parte de lo que tenemos que estar acostumbrados en la democracia. Un debate fuerte con argumentos, con ideas, sí, pero tampoco hay que tenerle miedo al debate fuerte. Lo que me parece que no puede suceder es victimizarte y quejarte cuando estamos en un debate fuerte, que además las dos partes que estamos realmente en esta contienda se hacen. Porque yo creo que en la democracia es parte de la democracia. Creo que sí es deseable que, digamos, ese tono fuerte y duro se mantenga, como creo que lo hemos intentado hacer aquí, en las ideas y en los argumentos, pero no hay que tenerle miedo. Sí creo, porque son dos cosas distintas, el debate fuerte es muy distinto que la polarización extrema. Y la polarización extrema, que es la que dificulta los acuerdos políticos, no el debate fuerte, la hemos tenido directo desde la presidencia, que eso es, por eso va a ganar Xóchitl y regresará a la libertad.
Julia, 30 segundos.
Sí, bueno, solo cerrar diciendo que me siento muy orgullosa en plena uso de mis facultades, de mis libertades, de mis convicciones, de mis principios, de representar a este proyecto de transformación que ha transformado la vida de millones de mexicanos. Estoy segura que va a ganar Claudia Sheinbaum y el 2 de junio afortunadamente va a seguir creciendo todas las transformaciones de este gobierno, va a seguir incrementando el salario mínimo, van a seguir bajando los índices de desempleo, van a seguir el crecimiento económico va a seguir en sus máximos históricos, la inversión extranjera, y estoy feliz de que eso continúe. Mentiras,
¿eh? Gracias.
Todo es verdad, son datos del INEGI, a menos de que
no le queramos creer. Gracias, señores, nos vamos.
Adiós,
por favor,
feliz día del niño.
Lo que sigue.
Feliz día del niño.
Música con Rulo.
Rulo, ¿qué tenemos?
Hola Denise, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pues hay un nuevo disco de los Pet Shop Boys, que ya no están tan boys, estaba leyendo, y su cantante Neil Tennant cumple 70 años en un par de meses, y el otro miembro del grupo Chris Lowe cumple 65, pero tiene un nuevo disco que pues suena mucho a cuando salieron, ¿no? A mediados de los 80, buenas canciones, muy melódicas. Esta, por ejemplo, está escrita en honor a aquel bailarín, se me olvidó el nombre, Baryshnikov, perdón, titubeé, pero es por eso se llama Dancing Star, y la verdad es que una buena recomendación. En vivo siguen siendo muy buenos, estuvieron aquí en México en la última edición del Corona Capital y en el Teatro Metropolitan. Pues es una banda clásica que los años no le han caído mal, la verdad.
Bueno, pues la verdad se oye bien.
Oye bien.
Pero a ver, súbele un poquito, súbele un poquito. Pero sí suenan de otra época, la verdad, Memo.
Pues sí,
como 80s, 80s.
Pues no sé.
Pues es que ahí se formaron.
No, yo sé, pero sí tienes.
A mí me gusta.
Sí, yo sé, yo sé. Pero bueno, gracias, Rulo.
Gusto saludarlos, buena tarde.
Gracias, Rulo.
Adelante, por favor, nos seguimos. A ver, Memo.
Tengo información importante que está dando a conocer algunas agencias de noticias, Denise, como AP, Reuters y algunas cadenas estadounidenses, y es que se dice que en algunos días la DEA va, la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, planea reclasificar la marihuana como una droga no peligrosa. Actualmente, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, la marihuana está clasificada como, o en el mismo nivel, digamos, como heroína, metanfetaminas y LSD. Y con esta decisión de reclasificar a la marihuana, podría uno, la comercialización, dependiendo por supuesto de las legislaciones estatales, y también más estudios científicos para entender cuáles serían los beneficios médicos de la marihuana. Esto por supuesto tendrá un efecto muy importante en nuestra región Latinoamérica en caso de que esta reclasificación de la marihuana se dé, pero técnicamente la agencia AP, Reuters, cadenas estadounidenses, están confirmando que esto se anunciará en un par de días.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes con este tema. Vamos a ver si nos pasan. Vamos a ver, nada más estoy esperando que el equipo nos dé la información. Estoy, por supuesto, recibiendo muchísimas reacciones del debate, pero bueno, es muy complicado. Fíjese, me pondría yo a leerlas, pero son los más enojados de los dos bandos los que escriben.
Sí, los opuestos totalmente.
Exacto. ¿No? Entonces, no voy a leer nada que sea en detrimento de una, claro, de las partes de la discusión, porque justamente eso fue lo que tratamos de establecer aquí, y era proponer algo distinto. Pero bueno, le agradezco mucho, ya vamos con otras cosas. Está Nora Cabrera, abogada y directora de Nuestro Futuro AC, con nosotros, y en este caso es para hablar del tema energético, del tema de medio ambiente que se planteó en el debate, y que ellos tienen algo que hacer. Ellos plantean una transición energética justa. Nora, cuéntanos de qué se trata.
Hola, Denise, muchísimas gracias por el espacio. Pues para contarles
¿cuáles son las propuestas que muchas juventudes en México pues estamos impulsando en el contexto de la crisis climática que estamos viviendo y estos debates que se están dando entre los partidos políticos? Pues precisamente lo que decimos es, necesitamos acciones y los próximos 6 años son fundamentales. No podemos seguir en esta parte de polarizar de un lado, polarizar de otro, sino generar propuestas sobre cómo desde una política de Estado integral podemos hacerle frente a la crisis climática que tenemos enfrente y que ya estamos sufriendo. Y pues al amparo de esto, desde Nuestro Futuro y otras organizaciones de sociedad civil, convocamos a juventudes para que nos dijeran qué es lo que están haciendo en sus estados, qué es lo que están haciendo en sus ciudades en temas de energía y cambio climático. Y la verdad es que hubo una reacción padrísima. Tuvimos más de 600 personas interesadas con proyectos específicos y de esas 600 se eligieron 40 que estuvieron en la Ciudad de México preparando sus propuestas para poder presentárselas a las candidatas. Y pues bueno, estuvimos siguiendo de cerca el debate que se llevó a cabo el domingo pasado y en relación a esto sacamos un posicionamiento diciendo precisamente que necesitamos compromisos claros y no propuestas que se contraponen a hacerle frente a la crisis climática.
Bueno, entonces, la impresión que les quedó a ustedes es que habían propuestas que valían la pena.
Pues preocupan sobre todo las contradicciones. Cuando hablan de infraestructura, inflación, crecimiento económico, empleo, y después hablan de una postura de cambio climático que es totalmente contraproducente a lo que significa hacerle frente al cambio climático. No podemos seguir hablando de infraestructura fósil y al mismo tiempo decir que va a haber transición energética. No podemos hablar de una infraestructura de agua si realmente no estamos reconociendo que hay una crisis ambiental. Nos llamó muchísimo la atención que en todo el debate no se dijo en una sola ocasión crisis ambiental, crisis climática.
Y de hecho, entonces, ¿no te llamó la atención ahora que en algunos casos, y por varias razones, yo creo que estratégicas y de otro, pero a mí me llamó la atención que fue el tema en el que menos quisieron entrar a discutir o en el que hubo más silencios, en el que le costó más trabajo a los moderadores que hubiera intervenciones, literalmente?
Pues te extrañamos, Denise, en ese debate, la verdad, para que les dijeras que contestaran las preguntas. La realidad es que las preguntas que hicieron las y los jóvenes, muy específicas, de cuál es su plan de cambio climático, no las respondieron. Y es la misma respuesta que estamos esperando todos en México, porque sin políticas climáticas no podemos hacerle frente ni a la desigualdad, ni a las crisis ambientales y mucho menos a lo que se viene en términos de crisis climática. Y no querían contestarle porque realmente su modelo que proponen de política de Estado no atiende ni pone en el centro el problema de clima ni el problema de medioambiental que estamos enfrentando. Entonces, sí es realmente amenazante y creo que necesitamos poner el dedo sobre el renglón. Las crisis climática, la crisis ambiental es la gran reto, el gran reto de nuestros tiempos y no se está viendo así. Y los próximos 6 años son fundamentales. Si no hay una política climática, tendremos más problemas de agua, más desplazados climáticos internos, más problemas de todo eso que de verdad no debería estar preocupando.
Te agradezco, gracias, te agradezco mucho, Nora Cabrera, abogada, directora de Nuestro Futuro AC. Muchas gracias por darnos esta, pues por este punto de vista sobre ese asunto. Efectivamente, nunca sentí que estuviera en el centro de las discusiones, el día del debate, el asunto del cambio climático. De repente aparecen en el tema, por ejemplo, en la ciudad, el hecho de que se tiene que cuidar el bosque de agua, pero se hace así como, bueno, un comentario sí, cuando estamos hablando.
Nada más
sí,
el tema.
Cuando estamos hablando de que que se sigue cortando los árboles del bosque de agua que rodea la ciudad, pues ahí te veo, porque esto obviamente nos tocará y sigue siendo, si hicimos unos reportajes en N+ Focus sobre la tala clandestina del bosque de agua y es absolutamente impresionante. Pero bueno, me voy con Andrea Meraz, que nos tiene información. Adelante, Andrea. Andrea, adelante.
Bueno, tengo información.
Hola.
A ver, Andrea, por favor.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues el INE declararía improcedente la prohibición de uso de teléfonos celulares, cámaras, dispositivos electrónicos el día de la jornada electoral, es decir, el próximo domingo 2 de junio. Sin embargo, va a analizar la viabilidad técnica y temporal de incluir en materiales electorales, en mamparas, frases para invitar a que la gente sepa que su voto es libre y secreto. También cabe señalar que se estaría proyectando y aprobando en las próximas horas que, sin importar el contexto, al menos haya un cartel con la frase "vota de manera libre y secreta el día de la jornada electoral". Quiere decir entonces que esta solicitud de algunos integrantes del PRD, en el que habían pedido justamente que no se utilizaran los celulares, pues no estaría siendo procedente, porque dice el INE podría ir incluso en contra de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y requieren de estos aparatos electrónicos para poder comunicarse, para poder entender la situación del próximo 2 de junio. Denise, el reporte.
Te agradezco, gracias, gracias, y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, día de Champions, cuéntanos.
Día de Champions y un partido además espectacular, Denise.
A ver, cuéntanos.
Un empate a dos entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Donde está terminando, digo, lo dejé de ver. Uh-huh. Está terminando el partido, realmente un juego donde de comienzo el Bayern Múnich fue agobiante, fue un equipo con un gran ritmo de juego, presionó muchísimo, y luego cuando mejor jugaba el Bayern Múnich, cuando merecía tener ventaja en el marcador, aparece Vinicius y pone en un pase de cross excepcional y pone el 1-0. Ya en la segunda parte, y así se mantuvo el partido, apareció Sané con una genialidad, el número 10 del Bayern Múnich, y luego le dieron la vuelta con un gol, con un penalti anotado por Harry Kane. Creo que hasta ahí, Denise, se retrataba, el marcador retrataba realmente la película de lo que fue el partido. Pero con el Madrid nunca sabes, y al final, en un penalti muy claro, los dos penaltis fueron muy claros, aparece Vinicius, marca un doblete, y el juego se empata 2-2, Bayern Múnich contra el Real Madrid, y bueno, este es un partido realmente jugando a un altísimo nivel. Al equipo de Tuchel, al Bayern de Múnich, pues le queda únicamente la Champions. Perdió todo. Sí, perdió la Pokal, perdió la Liga, y bueno, ahora está en desventaja. No en desventaja, pero va al campo del Bernabéu, donde me parece a mí, Denise, este equipo del Madrid, no sé qué tiene, pero es un equipo de Champions. Cuando cayó el segundo gol del Bayern Múnich, el penalti de Harry Kane, parecía que el tercer gol iba a llegar, quedaban 25, 30 minutos por delante, y parecía que había espacio y que el partido pintaba para que el Real Madrid le diera la vuelta.
Perdón, el Bayern, o sea, a la Real Madrid, pues.
Y asegurar prácticamente el triunfo y además viajar a Madrid con una ventaja mayor. No fue así, un gran partido de fútbol. Creo que el Madrid está unos pasos adelante, o medio paso adelante, mejor dicho, en su cometido por llegar a la final de Champions. Mañana van a jugar Borussia Dortmund contra el PSG, juegan en territorio alemán primero, el PSG es favorito para poder ganar esta eliminatoria, y bueno, Denise, tenemos esta noche también, en cuanto a la Liga de Campeones de la CONCACAF, a nuestra Champions local, Champions de nuestra región, tenemos un Pachuca contra América, que promete ser un partido a matar o morir, porque así es, y donde el América se juega gran parte del semestre. Yo creo que hoy se juega más el América, en medio de todo lo que ha sucedido con el Pachuca, de que si la programación de los partidos, las quejas que han hecho, que me parecen justificadas totalmente, por más allá de que el reglamento que firmaron los equipos de fútbol dicta que puedes jugar con 48 horas de diferencia. Pero bueno, veremos qué pasa. Mañana juegan Monterrey Columbus Club, con el Monterrey en desventaja de un gol, está perdiendo 2-1, frente al campeón de la MLS.
Muy bien, muchísimas gracias, David. Ya platicaremos, pero bueno, a la Real Madrid entonces. Gracias. Bueno, pues ahí está la información, se nos acaba el tiempo. No tenemos, no tienes nada, ¿verdad,
Memo? Una fuerte explosión en el aeropuerto de Tepic, Nayarit. Se habla de al menos 3 personas heridas, y se están investigando las causas.
Nos despedimos, muchísimas gracias. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Llega ya Enrique Acevedo. Nosotros, por supuesto, de regreso mañana a la 1. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.